Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre transición energética justa y sustentable. Impulsar una estrategia energética justa y sustentable constituye uno de los esfuerzos de investigación e incidencia más importantes, urgentes y necesarios para México, ya que las reservas de combustibles fósiles resultan cada vez más escasas y costosas. Se ha demostrado que el cambio climático y un sinnúmero de conflictos socioambientales emanan del modelo energético que impera aún en nuestro país. Por ello, es fundamental el diseño de estrategias que contribuyan a garantizar no solo la soberanía energética, sino también el bienestar de toda la población. Y para abordar este tema, te hemos invitado al doctor Luca Ferrari. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Rodrigo. Es un placer estar en este programa con tanta historia y un saludo a toda su audiencia.
Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán, con postdoctorado en el Instituto de Geología de la UNAM. Actualmente es investigador titular C en el Instituto de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, del cual también fue director. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue uno de los dos coordinadores del Programa Nacional Estratégico PRONACE sobre Energía y Cambio Climático del CONACYT. Doctor Luca, muchas gracias por participar en una nueva edición de Terramar. Para iniciar, quisiera preguntarle, ¿qué tipo de energía son los que más se utilizan en México?
Bueno, en México, no obstante todo, seguimos teniendo una gran dependencia de los combustibles fósiles. Básicamente, el 88% de toda la energía que utilizamos viene de gas natural, petróleo y carbón. Pero lo que más, dentro de esos tres combustibles fósiles, lo que más consumimos es el gas natural, el 53%. Luego el petróleo son 32% y el carbón es muy poquito, unos 3%. Las renovables son solamente el 10% dentro de esta matriz energética. Ahora, si nos vamos a la energía eléctrica, ahí sí hay más. Digamos, la renovable representa el 21%, al menos con datos, los últimos datos disponibles de 2023, y los combustibles fósiles son el 75%, y el resto es el nuclear, la energía nuclear, que es 3.5%, más o menos. Pero siempre hay que recordar que la electricidad es solamente la quinta parte de toda la energía que consumimos. Bueno, en México, según los últimos datos, es el 22-23% de la energía final que consumimos. Entonces, tenemos una matriz energética muy dominada por los combustibles fósiles, más que el promedio mundial.
Adentrándonos en el flujo de energía, ¿cuánta de esta energía se produce en México y cuánta proviene del extranjero, doctor?
Bueno, aquí viene al tema, digamos, lo que estabas comentando. Sí, somos un país productor todavía de petróleo y de gas, pero hace 20 años pasamos el máximo, el pico de la producción de petróleo. Y de ahí en adelante hemos tenido un declive que con unos ciertos, digamos, periodos donde se ha mantenido, o incluso en el sexenio anterior se ha tratado de revertir esta caída, pero es una caída geológica. Entonces, nosotros producimos ahora menos de la mitad del petróleo que producíamos en el 2004. Y desde 2015 somos importadores netos de energía, es decir, importamos más energía de la que producimos. Seguimos exportando petróleo crudo, de hecho más de la mitad de lo que producimos, pero importamos todavía bastante gasolina y diésel y sobre todo hemos crecido mucho en los últimos 15 años en la importación de gas natural, que bueno, realmente es gas fósil, como dicen los ambientalistas, pero digamos el gas que está asociado al petróleo o se encuentra en yacimientos por sí solo. El gas es un insumo fundamental ya para México porque producimos el 63% de nuestra electricidad con gas natural. Y esto ha ido aumentando sexenio tras sexenio desde el principio de este siglo y no ha disminuido en el último sexenio, al contrario, ha aumentado. Estamos consumiendo cada vez más gas que importamos de Estados Unidos.
Híjole, doctor, pues el dato que está diciendo es bastante interesante, ¿no? Y como bien lo decía, ¿no? En un principio, pues pareciera que siendo nosotros productores, pues tendríamos, ¿no?, la suficiente gasolina, diésel, inclusive gas, como bien lo menciona, y no es así. Entonces, como bien lo comenta, pues ha ido en declive y esto, pues lamentablemente, pues empieza a mostrar que necesitamos más, porque aparte seguimos usando más, ¿no? Que eso es a lo que viene esta pregunta con respecto al consumo. Platíqueme, por favor, ¿cómo es el consumo de esta energía y qué sector es el que más la utiliza, doctor?
Bueno, desde siempre en México, el sector que más consume energía es el sector del transporte. Los números varían año con año, pero digamos, ha oscilado entre el 43% y el 49%. De hecho, los últimos datos para 2023 indican que el 48.8% de toda la energía va al sector del transporte, es decir, casi la mitad de la energía va al sector transporte. El segundo sector es el sector industrial, que también ahí ha variado, pero es más o menos el 30%, digamos 28.5% en el 2023. Y el tercer sector es lo que se define como sector residencial, comercial, público, o sea, las casas, los edificios, etcétera, que son alrededor del 19%. El último es el sector agropecuario, que es el 3.5%. Pero entonces, entre transporte e industria, prácticamente ahí tenemos pues, prácticamente casi el 75-77% de la energía de este país.
Les recuerdo que estamos conversando con el doctor en Ciencias de la Tierra, Luca Ferrari, sobre transición energética justa y sustentable. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Precisamente platicamos en el título de este programa sobre transición energética justa y sustentable. Cuando nos referimos a justa, ¿qué queremos entender con esto? ¿Se refiere a que hay acaso una desigualdad en el acceso de la energía, doctor?
Bueno, totalmente. O sea, México es uno de los países más desiguales de la OECD, de la Organización de los Países, digamos, más desarrollados que pertenecemos. También dentro de América Latina somos entre los más desiguales y eso implica también el acceso a la energía. Básicamente hay estudios que indican que el decil más rico de la población como ingreso consuma y también emite, porque ahí vienen las emisiones de gas de efecto invernadero, ese decil emite casi 10 veces más que el decil más pobres. O sea, hay una gran desigualdad. Se calcula 40 millones de personas, sobre todo en el sur sureste del país, que viven en pobreza energética. Pobreza energética es un concepto que ha sido definido incluso propiamente en México por investigadores de México, digamos, que no es tanto que no tengan acceso a la electricidad, a lo mejor tienen acceso a un foquito, digamos, pero no tienen la suficiente energía para tener una vida digna en sus propias casas, ¿no? No tiene electrodomésticos, no. Hay, por ejemplo, todavía 28 millones de personas que cocinan con leñas en fogones abiertos. Y en total hay 10 millones que no tienen acceso adecuado a la electricidad. O sea, o no la tienen o tienen demasiado poco. En algunas, incluso la Comisión Federal dice que tiene 99% de las comunidades, digamos, de los sitios de México tienen acceso a la electricidad, pero hay veces que llega a algunas casas de una comunidad, pero no a todas. Entonces sí, tenemos mucha desigualdad en el acceso a la energía.
Adentrémonos ahora en el uso de energías renovables, pues como es en el caso de la energía solar, eólica, geotérmica, biomasa, entre otras. Coménteme, doctor, ¿México podría cubrir su demanda energética a través de estas energías renovables, doctor?
No con el nivel de consumo que tenemos actualmente. O sea, realmente tarde o temprano llegaremos a funcionar solo con fuentes renovables porque los combustibles fósiles además son no renovables, son un recurso no renovable que se ha formado en el pasado geológico y que estamos consumiendo a un ritmo muy alto. Y estamos ya en la era del declive, aquí en México en particular, pero también a nivel mundial parece que ya no podemos producir mucho más de lo que estamos produciendo. Entonces, el problema es que hemos construido una civilización con un uso muy grande de energía, que es una herencia geológica. Los combustibles fósiles se han producido por procesos geológicos a través de millones de años y nos los estamos gastando en 150 años, 200 años. Los flujos de energía, que son los flujos que vienen de la naturaleza, aunque son muy grandes, son muy diluidos, muy dispersos y es prácticamente imposible mantener este consumo. Ahora, viniendo al caso de México, actualmente, como le decía, la renovable representa el 10% del total de toda la energía que consumimos o el 21% de la energía eléctrica.
Es poco.
Hay geotermia y hidroeléctrica no pueden crecer mucho. La geotermia y la hidroeléctrica se han desarrollado desde la hidroeléctrica más de un siglo, la geotermia en los últimos 50 años. La geotermia produce el 1.2% de la electricidad. La hidroeléctrica ha producido entre el 11 y el 6%. El problema con la hidroeléctrica es que tiene una gran variabilidad por el cambio climático. Por ejemplo, entre 2022 a 2023, ha disminuido a casi la mitad de la generación hidroeléctrica por la sequía que hemos padecido. Y como le digo, esas son dos fuentes muy buenas porque son almacenables. Prácticamente podemos producir energía cuando queremos, pero no pueden crecer mucho más de lo que está ahora. En cambio, la fuente solar y eólica sí puede crecer, pero tienen un problema adicional que es que son intermitentes, como te dice, pero digamos que son, según la definición de CFE, no despachables. Es decir, no podemos producir cuando queremos. Producimos cuando hay sol y cuando hay viento. Y entonces, claro, no necesariamente es cuando lo necesitamos. Eso implica que necesitan almacenamiento, que sin embargo es muy caro. Entonces, en realidad, en México, en todo el mundo, la variabilidad de la generación eólica y solar se compensa principalmente, adivinen con qué, con combustibles fósiles,
claro,
con gas y con carbón particularmente. Entonces, incluso países que tienen mucha penetración de renovable, como Alemania, que produce más de la mitad de su energía eléctrica con renovable, la otra mitad de todas formas es con carbón y con gas. Ese es el gran problema. Y luego, bueno, hay otros problemas relacionados con las renovables que si quieres podemos hacer la lista. Pero definitivamente tendremos que llegar a más renovable, pero eso implica cambios económicos, sociales, bastante radicales.
Claro, doctor. Híjole, pues muy interesante lo que nos está comentando. Doctor, ¿qué le parece si hacemos una segunda edición de este programa y nos sigue platicando sobre este tema, doctor?
Claro que sí. Adelante.
Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Y de la misma manera, agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Elimer presentó Terramar.